pasa la televisión.
Discúlpenme que irrumpa así en sus oídos. Sé que no es la mejor forma, pero es hora de escuchar. Sí, de anunciar la verdad, de encontrar al culpable, de mirarse en el espejo. Es hora de romper el silencio.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, este podcast geek y musical en el que todas las semanas hablamos o nos divertimos con el universo geek. Hoy nos volvemos a reunir alrededor de la música porque hace rato que no hacíamos especial musical, así que voy a saludar al señor Bobcito. ¿Y cómo sintió ese beat de La Banda del Cómic?
No, yo sentí fue un Anonymous. Se metió esa máscara y Carlitos, ¿qué nos vas a hackear? Has revelado tu verdadera identidad. Has revelado que haces parte de ese grupo de hackers internacionales, Anonymous. Ya sabemos que tenemos un hacker en la banda del cómic. Carlitos se puso esa máscara tradicional de El Señor Before Vendetta, ¿no? De esa película... de una de las películas, digamos, que tenemos aquí en este repertorio. Y por eso tal vez la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver vi en este intro que hizo Carlitos? Pero pues valga la aclaración, y hay como spoiler. Ya me puse la máscara de spoiler yo. Que va a ser uno de los temas musicales que vamos a traer en este especial.
Y es que, Bobcito, la máscara, como usted decía, de este personaje de los cómics se volvió como en un símbolo de la revolución. Pero usted ya nos va a contar, porque hoy vamos a estar charlando de esa música de películas que están basadas en cómics y que de pronto usted no sabía, porque seguramente la película se volvió más famosa que el cómic, pero en realidad todo viene de las novelas gráficas.
Total, hasta tuvimos por aquí al señor David Lloyd en una entrevista muy interesante que en su momento Carlitos pudo hacerle y que invitamos, por cierto, para que vayan y la escuchen dentro de todo ese repertorio de podcast que tenemos nosotros en la banda del cómic.
I wish I wasn't afraid all the time, but I am.
People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
Expliquemos, Bobcito, que David Lloyd fue quien, junto a Alan Moore, Alan Moore hizo obviamente todo lo que tiene que ver con la historia y los guiones, y David Lloyd fue el encargado de dibujar esa famosa historia de Before Vendetta.
Que terminaron divididos finalmente cuando salió la película, pero de eso hablaremos más adelante.
Sí. Usted nos va a contar más adelante. Yo también tengo una de mis películas favoritas de la infancia, y yo creo que de todos los tiempos, una comedia que siguen repitiendo en televisión y que seguro nos va, digamos, a traer muchos recuerdos. Yo no sé a usted qué recuerdos le trae la película de la que le voy a hablar. Tuve varios problemas para escoger canción porque la banda sonora es bien interesante. Tiene canciones como que van del jazz, el blues. Tenemos una canción cubana que nos regala una escena épica de Jim Carrey. Y estoy hablando nada más y nada menos que La Máscara. Así que pongamos esta canción de la que les voy a hablar y ya les cuento más sobre esa película.
Carlitos, hoy la banda del cómic es la banda de La Máscara. Empezaste con Anonymous, volviste a La Máscara y...
Oiga, sí, no lo había pensado.
Que suene la banda. Suene la banda. Y Mr. Spoiler, ¿no?
¿Qué tal un rock ahora?
Thank you.
Carlitos, qué buen recuerdo. Inmediatamente cuando sonó esta canción interpretada por la banda Geek, la mejor banda geek del mundo, la banda del cómic, se me vino ahí mismo la escena en el Coco Bongo, ese famoso bar de esta película que obviamente albergó pues como gran parte de la trama de La Máscara. Una gran película, Carlitos. Me hizo recordar muchas escenas, y en esa escena pues cuando obviamente baila y él ya tiene la máscara y hace que la banda toque en función de lo que él quiere, ¿no?
Sí, una de las mejores escenas cuando baila con Tina, que era interpretada por Cameron Díaz. Era la primera vez que Cameron Díaz actuaba en una película y fue como su salto al estrellato, porque pues una película a la que le fue muy bien, recaudó mucho dinero y además también, digamos, como que estableció yo a Jim Carrey como uno de los mejores comediantes en el cine.
Oiga, ¿y Milo?
Y Milo, vamos a Milo, a nosotros que nos gusta hablar de las mascotas aquí en la banda del cómic. Bobcito se llama, así como lo dice la propia letra, ¡Ey, Pachuco! Así se llama esta canción, es de una orquesta que se llama Royal Crown Review, y lo interesante es que esa misma orquesta es la que toca en la película, es decir, lograron que ellos fueran los mismos que la interpretaran, y nada, La Máscara realmente, como le decía, es una película que recordamos mucho, pero en realidad está basada en un cómic. Yo tengo un recuerdo muy especial, yo no sé, yo sé que usted no es mucho de videojuegos, pero ¿usted jugó maquinitas alguna vez de esas que había que meter monedas?
Total.
Yo tengo ese recuerdo de ir a jugar maquinitas, meter la moneda de 100 o de 200 en su momento, o la fichita que también se metía.
A mí me tocó de 20 pesos, jugar, moneda de 20 pesos.
Y jugar, y jugar.
O sea, jugas a cédula.
Ah, bueno. Y jugar, obviamente, uno de los videojuegos de La Máscara que salió a propósito del boom de la película. Y le tengo un dato curioso que probablemente a nadie le interese, pero que tenía que dar. Y es que la película la estrenaron el día de mi cumpleaños, el 29 de julio de 1994. No el año, pero el día de mi cumpleaños.
Así eres de bebé. Oiga, pero sabe que esa película estuvo enmarcada como por mucha coreografía y mucho como de ese ritmo de esta canción. Porque recuerdo además que más adelante, cuando él se encuentra con ella en un parque y la policía ya tiene como sospechas de que ellos se van a encontrar, él obviamente acciona todo su poder de la máscara y pone a bailar a todo el comando de policía y como al SMAD y como toda la fuerza policial, que fue con una canción también muy parecida a esta, no sé si la
sí, recuerdas. Exacto. La canción que la mencioné antes de que la lanzáramos se llama Cuban Pet. Estuve como la duda sobre qué canción escoger. Además es curioso porque esa canción la canta Jim Carrey originalmente en la versión, y es muy chévere porque es una canción muy latina. Empieza a cantar, sí, es muy bueno. Realmente la banda sonora es muy interesante. También hay una canción de blues genial que es Let the Good Times Roll, si mal no recuerdo. Y por eso le decía, tuve ahí como mis dudas sobre cuál escoger.
Oiga, pero no conocía el cómic de La Máscara, Carlito.
Sí, el cómic de La Máscara es además de una casa que nos trae buenos recuerdos. Y yo creo que usted también, por el tema que va a tratar más adelante, y es Dark Horse Comics, que son esas novelas gráficas de temas alternativos. Muchos la llaman incluso más serias que las casas de DC y Marvel, porque ahí, por ejemplo, salieron cómics como Sin City y Hellboy. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de Hellboy?
Uh-huh. Sí, total.
Y entonces tenemos a este personaje que nació primero como una historia, unos bocetos que hubo en blanco y negro. Luego ya lo tenemos a la versión más cercana que conocemos, la encontramos en 1991. Toda esa época me trae muy buenos recuerdos porque estaba apenas niño. Y el cómic es un trabajo conjunto.
Si naciste en el 94, eres un bebé.
El cómic, digamos que es un trabajo ahí conjunto entre Doug Mankle y John Arcudi. Y es un cómic totalmente distinto a lo que vimos en la película. Es un cómic sangriento, oscuro. El personaje de Stan Lee Kiss en el cómic es un personaje resentido que utiliza la máscara para vengarse. Y de hecho juegan mucho ahí con ese tema de... Okay, él le compra la máscara. Aquí esto es la historia oficial de los cómics.
Ya va a spoilear usted.
Él le compra la máscara para regalársela a la novia. Digamos que a ella le gustaba como coleccionar objetos raros. Entonces él compra la máscara para regalársela a ella. Se la da, no sé qué. Hay como un roce, habían peleado. Y él se levanta en la noche. La máscara como que le susurraba cosas, como que le hablaba. Él se levanta en la noche y va a asustar, quiere como ir a asustar a su novia, se pone la máscara para ir a asustarla y ahí se da cuenta que se transforma en este personaje, que es interesante porque el personaje en los cómics no se llama como La Máscara, se llama Big Head, como cabeza grande. La Máscara es como el nombre del cómic, pero el personaje se llama Big Head y él se pone la máscara y se da cuenta pues que tiene todos estos poderes, que saca ese Mr. High. Y lo interesante acá es que él dice: ay, ¿qué debería hacer con esto? ¿Debería ayudar a la sociedad con mis superpoderes? Sí, claro, pero antes, y ese pero antes es: me voy a vengar de las personas que me hicieron cosas malas. Entonces ahí hay un guiñito a la película y es, el man sí tuvo problemas en un taller, que eso lo vimos, y el man también tuvo problemas con una banda, que también lo vimos, que es cuando la escena que les hace los globos, pero él va y los mata. En la película no. En la película La Máscara no tiene como ese carácter siniestro que sí tienen los cómics.
Oiga, Carlitos, escuchando la historia del inicio de La Máscara, se parece mucho a mi historia, porque yo también siento que me susurra algo en las noches y me dice: ponte la máscara. Y Mr. Spoiler es inevitable, me dice: ¿qué vas a hacer con este poder? Y por eso es inevitable que pueda abrir mi jeta y usar mi superpoder.
O sea, usted está diciendo que es involuntario.
Sí, no, es una fuerza, sí, no, superior. Hay una fuerza que se apodera de mí.
Oiga, pero ahora que hablábamos de spoilers, sacamos aquí la cuñita. El episodio anterior de La Banda del Cómic habla sobre el capítulo en el que Bart conoce el final, digamos, de Los Vengadores del universo de Los Simpsons. ¿Qué hace Bart con ese poder de saber el final de Los Vengadores? Ahí los invitamos para que escuchen el programa.
Es que a todos los superhéroes nos pasa lo mismo, ¿sí? Nos hablan en el... hay alguna voz que escuchamos en el fondo.
Oye, y hablando de, digamos, de elementos animados, otra cosa interesante que hace La Máscara es jugar mucho con eso de la animación. ¿Se acuerda cuando él se convierte como en este lobo que de Droopy? Yo no sé si usted alcanzó a ver a Droopy, el perrito.
Hola, amigos. Exacto.
Él hace... ese lobo es como el villano de Droopy y él lo recrea en... En los Simpsons, iba a decir en La Máscara, para pues cuando ve a Tina.
No, es que se le sale el corazón. Se le sale el corazón.
Realmente, me parece que Cameron Díaz en esa película realmente se ve espectacular.
Sí. Cuando entra al banco por primera vez a buscarlo, a Stan.
No, y además que para hacer su primer papel lo hace muy bien. Realmente es muy talentosa Cameron. Y quizás sus papeles posteriores, o mejor dicho, sus papeles recientes, ya no destacan tanto como en esa época y como Los Ángeles de Charlie, toda esa época de...
Oiga, y sabe que en la industria del cine les ha hecho falta, se han demorado en sacar una nueva versión de La Máscara, hasta sin Jim Carrey. Seguramente algún día les va a picar por allá en sacar una versión de La Máscara.
Le tengo dos datos ahí, uno no confirmado y uno confirmado, y que podemos decir que la secuela de La Máscara fue terrible. Lo cierto es que a Jim Carrey, después del éxito de La Máscara 1, le pasaron prácticamente un cheque en blanco, le ofrecieron muchísima plata para que hiciera la versión 2.
Bien, buen bailarín. Quiero saber dónde está mi dinero y quiero saberlo ahora.
De acuerdo.
Tiene 17.5% en bonos amortizados durante el año fiscal, 8% en acciones y bonos. Llevamos 9, lo dividimos entre el Producto Interno Bruto. Por fortuna, los arreglos funerales son deducibles. ¡Congela este hablador!
Y él ya había hecho Ace Ventura 2. Entonces él dijo como, no, esto de las secuelas no es lo mío. Y eso que Ace Ventura es divertido. Pero él dijo, no, no hago La Máscara, no sé qué. Pero como la franquicia la querían explotar y le había ido tan bien que hubo serie animada, tuvimos videojuego de Super Nintendo, entonces ahí deciden hacer esta secuela. O sea, se queda como congelada, pero luego deciden hacerla y es muy mala la segunda película de La Máscara.
Sí.
No, no pega. Pero ahí le tengo una noticia, que es lo que le decía sobre el rumor, y es que se dice que La Máscara, interpretada por Jim Carrey, va a salir en la película de Space Jam 2. Es un rumor que hay, que van a salir personajes de Warner, Pennywise. Se filtró una foto, pero en tiempos de internet no sabemos exactamente si es verídica o no. Lo comentamos en arroba.
En tiempos de internet todo es un coronavirus.
Sí, entonces no sabemos ahí exactamente, pero parece que sí. O un cameo, o no se sabe si va a ser el equipo al que se van a enfrentar, si va a ser un equipo de villanos. Veremos. Le tengo mucha fe a esa película de Space Jam.
Sí, la primera versión fue interesantísima. Creo que tenemos muy buenos recuerdos. Hasta nos gustaría volver a ver a Michael Jordan.
Ese fijo yo creo que hace un cameo.
Ojalá, ojalá, ojalá. Yo creo que sí va a ser un cameo Bugs Bunny.
Más que un cameo.
Oiga, buena película, Carlitos, que has traído a colación. Muy interesante que en la banda del cómic pues podamos hablar de este tipo de cosas. Además que creo que la banda extrañaba mucho los especiales musicales, porque de un tiempo para acá nos tienen tocando menos tiempo las canciones. Entonces, acá nos damos licencia de que la banda toque un poquito más en tiempo cada una de estas canciones. Así que es como de esos programas favoritos para la banda del cómic.
Oiga, antes de que usted suba al escenario a interpretar su canción, le voy a dejar un dato que de pronto le va a volar los sesos, como dicen por ahí. El éxito de La Máscara fue tal que empezaron a hacer un montón de crossovers. Y adivine con qué personaje hizo un crossover.
¿Con quién?
Con el Joker. Es un cómic que anda rondando por ahí, que obviamente los coleccionistas quieren tener. Y prometo que en estas nuevas versiones de los podcasts express que estamos haciendo, voy a tocar ese tema algún día, de cómo fue el crossover entre La Máscara y el Joker.
Chévere, chévere, Carlitos. Ese tema, por favor, ya se comprometió usted con los oyentes, así que...
Pero que suene... ¡Ey, Pachuco!
¡Suénelo, banda!
¡Hey, Pachuco!
Bueno, Bobcito, entonces es su turno. ¿Con qué canción o con qué película inspirada en cómics nos va a deleitar? Creo que ya dimos una pistica en la entrada de...
Una pista, ¿no? Spoileamos el...
Es raro usted spoileando.
El programa completo ya no es ninguna sorpresa. Creo que al contrario, la gente ya estaba con el oído esperando que acabara de sonar La Máscara para que otra máscara también se subiera al escenario. Pero en esta ocasión pues me voy a poner esa máscara que adoptó, como lo dijimos al inicio del episodio, ese grupo de Anonymous, pues ese grupo de hackers internacionales que se volvió famosísimo y que obviamente adoptó como esa, como decía, como ese rostro ficticio, como su identidad. al punto pues que ninguna persona conoce, digamos, vuelvo y digo así suena redundante, la identidad de estos personajes, porque siempre salen a hacer esos pronunciamientos. Y fue muy famosa porque todo el mundo hace la relación obviamente a esta película de V for Vendetta. Pues una película interesantísima, Carlitos, interesantísima, tanto al punto que cuando me retomé esta película dije, valdría la pena hacerle un podcast a ese episodio, tal vez una reacción retro, porque hasta curiosamente me puse a buscar y no hay reacciones de esa película, porque pues obviamente en ese entonces el internet y los podcasts no existían, mucho menos, y los youtubers pues obviamente no tenían tanta fuerza y auge, entonces pues nadie hizo una reacción digamos muy clara sobre cómo se hacen hoy en día las reacciones de las películas.
Una película de 2006, ¿no? Y vea que, ahora que usted lo mencionaba, varias personas le dicen, no, venga, ¿por qué no hacen una reacción de la primera Batman o la Batman de Tim Burton? Hay que crear la banda retro.
Sí, interesante, porque son películas que valdría la pena analizarlas y empezar como a escudriñar en cada detalle como lo hacemos en todas las películas. Así que pues me puse a pensar y decía, y es interesante porque esta película tiene muchos elementos que podríamos hablar y que pues obviamente no me voy a extender pues en este fragmento del especial musical, porque realmente lo interesante es destacar que tiene muchas canciones, Carlitos, ¿cierto? Canciones desde lo que podríamos llamar como música clásica, pero también tiene demasiados géneros, ritmos, que hacen muy enriquecedor, digamos, escuchar esta banda sonora de esta película. Obviamente en ese momento no era como tan trascendental como hoy en día las bandas sonoras, que son como que le dedican más a lo épico y toda la orquesta y la filarmónica completa, y en ese entonces pues hicieron un trabajo muy interesante, que además lo relacionan con la película y con digamos como con esa rocola que tiene y tiene como toda una relación también con la música. Pero
que suena hasta Beethoven, ¿no?
Exactamente, sí, total. Y cada vez que hay una intervención hay una música que es incidental con cada escena, y uno después cuando ya la analiza uno dice, wow, increíble que hayan puesto la música como en tanta relación con la película. Entonces digamos que por eso quise elegir este tema, pero además lo más curioso es que de todos los temas que suenan escogí un tema pues en particular, y obviamente aquí sí pongo todo mi gusto rock and rollero, porque curiosamente pues sonó una canción de los Rolling Stones en la parte final de la película, en los créditos. Canción que además no fue incluida dentro del soundtrack oficial, digamos, de la película, pero sonó. Y cuando usted busca en YouTube esa canción de los Rolling Stones con V for Vendetta, hay muchos videos que están montados con las escenas, y pues es interesante porque así no haya salido como canción oficial, sonó. Y más que allá de la carreta, quiero que suene la banda y sigamos contando un poco más de esta película. Suena una de mis canciones favoritas, banda.
Camine pues para la calle a pelear, porque así se llama esta canción, Street Fighting Man, una canción como usted decía de los Rolling Stones, y buen tema, viejita ya, una canción de 1968.
Muy vieja, Carlitos, de las clásicas de los Rolling Stones, y me hizo acordar ese concierto de los Rolling Stones en Bogotá hace un par de años, de mis grandes conciertos, y realmente un gran recuerdo haber visto esa banda en vivo, y por eso quise poner esta canción. Que a veces uno podrá decir, uy, fue pucha, los Rolling Stones en V for Vendetta, y sí, ahí estuvieron como banda sonora también acompañando, como decía al inicio, antes de la canción, un gran repertorio de canciones que sonaron en la película, con una variedad de géneros enriquecedores, que también me puse en el dilema de qué poner. Yo decía, ¿será que ponemos esta, pero será que ponemos una del compositor? Pues que además hay que hacerle un homenaje al señor Darío Marinelli, que es un italiano que digamos compuso las obras épicas de esta película, al punto que logró hasta una nominación al Oscar, una canción que se llama Orgullo y Prejuicio, y digamos que hizo una gran tarea, al punto, como digo, logró esa nominación al Oscar pues por esa composición que hizo. Entonces pues también obviamente aplausos para él.
Oiga, y el man estuvo involucrado en la música de Bumblebee, que esa película de Transformers que tenemos así como fresquita.
Sí, él hace parte como de esa camada de compositores cinematográficos que han hecho, digamos, varias películas épicas, grandes, y que, digamos, han marcado su trabajo como por ese gran trabajo musical que han impregnado en cada una de esas películas que han hecho. Y pues obviamente este señor pues hizo un trabajo increíble, digamos, con esta película. Varias canciones, no solo la de los Rolling Stones, se quedaron por fuera. También, digamos, hubo otras dos canciones de una banda que se llama Spiritualized, y hay otra que se llama una versión especial del tema Backup de Ethan Stoller. Fueron como esas canciones las que no se incluyeron dentro del playlist, pero obviamente quise destacar la de los Rolling Stones pues por gusto personal.
Oiga, y esta película, ya que me imagino que igual va a comentar cosas del cómic, en particular el guión lo escribieron las hermanas Wachowski, que digamos fueron los mismos que escribieron Matrix. En ese momento eran los hermanos Wachowski, luego cambiaron de género, y pues digamos como anillo al dedo, esta película realmente recibió muy buenas opiniones de la crítica. El material original es realmente impresionante, el cómic de Alan Moore y David Lloyd, y por eso era aún más grande el reto de adaptarlo a cine, y yo creo que ahí las hermanas Wachowski lo hicieron, digamos, correctamente.
Sí, y ahora que usted las menciona, Carlitos, pues hay mucha relación también con los actores, como datos curiosos, porque pues si no sabían, hubo un primer actor protagónico, que el señor James Pusford, ¿sí? No sé si lo mencioné bien, si lo pronuncié bien, y él abandonó a las dos, como las dos semanas de haber empezado a grabar el papel protagónico, Carlitos, porque se aburrió de que siempre ibas a tener la máscara y nunca se iba a ver su rostro. Entonces, a propósito de estas Wachowski, de estos hermanos que hicieron la trilogía de Matrix, ya eran conocidos por eso, trajeron a uno de sus amigos de esa trilogía, digamos que uno de los actores que tal vez pues hicieron como buen feeling, y obviamente pues es un actorazo, el señor Hugo Weaving,
el famoso agente Smith,
que terminó protagonizando esta película sin problema de que no se viera su rostro, y en la película, aunque también hay unos fragmentos que alcanzamos a ver que grabó el primer actor, pues en su mayoría pues están protagonizadas por el famoso agente Smith. Y pues obviamente Natalie Portman también pues hizo parte de esto, que además hay alguien con relación a la película de Star Wars, no sé si es el director de esta película, que por eso también llama a Natalie Portman, porque pues también él tuvo que ver con una de las películas de la segunda trilogía de Star Wars. Entonces también
sí, la del ataque de los clones.
Entonces
fue como ayudante del director.
Llama también a Natalie Portman. Entonces como que los dos protagonistas como que venían de dos referentes grandes de esas dos cabezas. Entonces hacen una película que se volvió polémica, en el sentido en el que Alan Moore digamos se desliga y dice: hasta borren mis créditos de la película, porque no me interesa, que no estoy de acuerdo con el guión y con la historia como se está contando. Mientras que David Lloyd sí aprueba la película, dice que tiene un guión increíble, que tiene una historia increíble, y él sí dice: todo bien, a mí sí déjenme los créditos ahí en el final de la película. Entonces por eso, digamos, la fanaticada de algún modo otro se divide en ese momento, que no había tanto como tanto auge de youtubers y de podcast reacción, pero se divide de todos modos la crítica y resulta siendo pues una película que tiene sus opiniones divididas. Hay gente que le gustó y hay gente que no. En lo personal, Carlitos, ¿le gustó?
Sí, a mí me gustó la película. Creo que, y la invitación es a que lean el cómic. Obviamente el material del cómic es mucho más denso y pone sobre relieve más conflictos sobre la naturaleza humana. Así que sí, o sea, el cómic de Before Vendetta es realmente bueno. Hay una cosa ahí antes de que vuelva a hablar Bobcito, y es un tema recurrente con Alan Moore, y es que le molestan las adaptaciones que han hecho de sus obras, pero sus obras son historia pura en la historia del cómic en general. Pues tenemos Watchmen, que también, por ejemplo, en la última serie, que hizo HBO, el que sale es Dave Gibbons, como dándole el crédito a él, porque pues Alan Moore obviamente no quiere tener nada que ver con las adaptaciones que se hacen. Y The Killing Joke también es de Alan Moore, es decir, sí, el man siempre ha tenido su raye con eso, pero es innegable que él sí cambió la historia de los cómics y le dio un tono muy distinto a lo que se venía contando.
Total, y mire que en una entrevista David Lloyd dijo que la única manera en que Alan Moore estuviera feliz con una adaptación es que fuera 100% fiel, como él la hizo, que no había otra manera de que él estuviera feliz.
Además, muy difícil llevar también del formato del cómic calcadito a cine o a televisión, no sé, es bien complicado. De hecho, por ejemplo, Watchmen, que es calcado en muchas cosas, el final es distinto, tampoco, no le gusta que adapten sus obras. El man como que hizo una genialidad y luego le molestó lo que la sociedad hizo con esa genialidad.
Total. Y vuelvo, insisto, Carlitos hizo una entrevista increíble a David Lloyd cuando visitó Colombia, y esa entrevista la pueden encontrar en nuestro listado de podcast. Tenemos desde especiales musicales hasta reacciones, tenemos crítica, tenemos adaptaciones al cómic, también hemos analizado cómics, series, mejor dicho, tenemos un repertorio de podcast increíble para que ustedes vayan y nos escuchen en su plataforma favorita.
Claro que sí, Bobcito, y nos queda una canción más de estas películas basadas en cómics. ¿Qué le parece si la ponemos y ya venimos y hablamos?
Me parece.
Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at.
Carlitos, qué buena canción con la que denominamos siempre como La Ñapa. Es esa canción que a los dos seguramente nos gusta y nos hemos puesto de acuerdo para que cerremos el podcast con esta canción. Pero quiero dar un datico de cierre de la canción de Before Vendetta, que es interesante. Más allá de la... es como mirar cómo ha cambiado el cine. Y es que fue una película con un presupuesto de 54 y recaudó 132. Cuando uno ya mira, digamos, hoy en día cómo se muestran las tablas que lideran las películas más taquilleras, cómo ha cambiado, digamos, esa demanda de películas y la recaudación. Seguramente hoy en día una película con esa recaudación ya sería un fracaso, pero en su momento no fue analizada como tal. Por eso quería volver a tomar este datico para cerrar, porque me parece que es interesante que nos quede como esa reflexión de cómo ha cambiado el mercado en tan poquitos años y cómo hoy en día una película que tuviera una recaudación de 132 Seguramente sería un fracaso para el mercado, pero en su momento
sí, no se manejaban otras cifras, obviamente ahora con...
Y no hace mucho, estamos hablando
con de esta globalización acelerada, ya se manejan unos presupuestos
de más de 1,000, o sea, ya si ya no recauda 1,000...
Pues algunas, ¿no? Obviamente llegas después, exacto, las superar los 1,000 de hecho ya es...
Pero ya todas están ahí, o sea, la meta es llegar a los 1,000, mínimo.
Claro, pues es complicado, ¿no? Porque igual el récord de Avengers, que ahora es la película más taquillera de la historia, creo que fue en 1,300 más o menos.
Sí, pero por ejemplo, mire que Superman y todas esas películas, Batman vs Superman y todas esas que les han dado tanto palo, por ejemplo, DC, que han tenido 700, las han catalogado como fracasos, precisamente porque ni siquiera llegaron a los 800, 900 o 1,000.
Claro, y son películas en las que el presupuesto que se invierte es altísimo, ¿no? Sí. Es interesante. Y Bobcito, estábamos escuchando esta canción de los Men in Black, una canción en la que rapea Will Smith y la voz, digamos, de los coros que se escucha de fondo es de una cantante que se llama Coco, que cantaba como soul y pues esta canción de la primera Men in Black.
Cuando Will Smith era más músico que actor, ¿no? Tal vez.
Tal vez sí, puede ser.
Sí, era como que era más conocido por su vida artística desde lo musical y obviamente hoy en día es más actor que músico, aunque pues obviamente sigue manejando esas dos facetas, pero creo que Will Smith en su momento primero uno lo conocía más como ese rapero y aquí como que haberlo escuchado en esa también fue de esas primeras películas de Will Smith, ¿no?
Si uno piensa en Men in Black y se devuelve a 1997, que fue el estreno de la película, pero para hurgar más allá, uno va hasta 1990 y encuentra que Men in Black fue realmente un cómic primero. Los Men in Black, o la leyenda de los Men in Black, sí, digamos, se conoce hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, que básicamente son personas del Estado que se encargan de mantener oculto que existe, digamos, toda esta vida en otro planeta. Diga, esa leyenda siempre ha existido. Hay gente que dice que realmente existen y documentan. Y usted sabe que el tema de las conspiraciones hoy en día tiene mucha más fuerza que antes. Y es muy interesante. Uno se pone a escuchar lo que ellos dicen. Y hay casos documentados de, no, a mí me vinieron a golpear los Men in Black por tal presencia que hubo en mi granja. Es muy interesante si quieren saber sobre el tema. Lo curioso es que los Men in Black en los cómics trataban todo tipo de eventos paranormales. No era únicamente los extraterrestres, sino trataban con demonios y otras como cosas mágicas. Eso es una cosa, por ejemplo, que ya lo diferencia de los
cómics. Como una especie de cazafantasmas con los expedientes X.
Muy abierto, exacto. Ese es un buen ejemplo, sería como una fusión ahí de ambos.
Chévere, Carlitos.
Y pues... los agentes también eran diferentes, no era, obviamente no había un agente afro, sino ambos eran blancos americanos y yo creo que ahí cuando entra Will Smith y la película tiene tanto éxito, que además eran unos cómics de una marca que no eran tan conocida y luego pasan a ser obviamente de Marvel, que ya ve que hay mucho potencial y coge y compra esta saga de los Men in Black.
Oiga, lástima que hoy en día las películas estén en el punto donde están, ¿no? La última, donde creíamos que con Thor y Valkyria la cosa iba como a funcionar bien y no funcionó.
Yo no la vi.
Hasta metieron a King Kong John.
Yo no la vi, ¿sabes? Yo no la vi la película. Me acuerdo mucho de las dos primeras que fueron muy buenas. No sé qué pasó después ahí con la franquicia. Siento como que no le ha ido tan bien, pero yo creo que se puede recuperar. Y lo que le decía, en los cómics era de Arcel y Malibu Comics, lo coge Marvel y a raíz del éxito de la película ya se basan es más en la historia de la película. Entonces ya tenemos a la gente de que sería como el de Will Smith, que sería la gente J y a la gente K, y ya más esta relación, porque al comienzo, como le decía, los cómics presentaban otro tipo de personajes.
Interesante, Carlitos. Muy buena manera de cerrar este especial musical, que esperamos que les haya gustado por las historias que les trajimos, por la selección de las películas de las que hablamos y que la banda obviamente hizo una interpretación increíble, idéntica a la original.
Oye, y antes de que nos despidamos, seamos justos, así como mencionamos a los creadores de los cómics de los anteriores, digamos que el de Men in Black, los creadores fueron Lowell Cunningham y Sandy Carruthers, que fue el artista.
Muy bien, Carlitos. Y yo, antes de despedirme, quiero aprovechar y saludar a la gente que siempre nos escucha, obviamente, aquí en Colombia, en México, que tenemos una muy fuerte audiencia, también en Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia, Honduras, Brasil, Jordan, Rusia y Singapur nos están escuchando en este momento. Estoy leyendo de los países que veo en nuestras estadísticas que nos escuchan. Si se nos quedan otros países, por favor, nos perdonan.
Y que nos escriban.
Este es el top 10 también de España y de Venezuela, estoy viendo aquí. 12 países en el top que nos escuchan.
Oiga, Bobcito, la voz del periodista me llama ahora que habla de tantos países para decir, la gente que nos escucha en este momento, igual es una cosa que nos va a acompañar en los próximos meses. A propósito del coronavirus, del COVID-19, voy a hacer un llamado a la calma, también me parece lo más responsable. En @andadelcomic hicimos un par de imágenes mostrando cómo se puede prevenir, lavarse las manos sobre todo, pero calma, calma, hay que tratar de calmar la situación. Y aprovechemos también el contexto para ver más películas. Si vamos a tener que estar un poquito más encerrados en la casa, veamos y consumamos contenido geek, ¿por qué no? Y escuchemos podcast.
Total, total. Escuchen a la banda del cómic, que vamos a estar muy juiciosos con nuestros episodios cada 8 días en su plataforma de podcast favoritos, y que lo invitamos para que se suscriba en cualquiera de esas plataformas con la banda del cómic, y también para que nos siga en @bandadelcomic en cualquiera de las redes, Twitter, Facebook o Instagram. Carlitos, un placer, un gusto, realmente me encantó volver a estar reunidos con la banda en este especial musical, y me parece justo que cerremos con una de las canciones.
Oiga, no, venga, déjeme armar acá el zafarrancho, como diríamos en Colombia. Concédame ahí deme una licencia.
Súbase al escenario, eso es suyo. Mejor dicho, cierren las puertas y sigamos de fiesta.
Es que la mencionamos en el capítulo y valdría la pena que sonara, y es el señor Jim Carrey con este Cuban Pete.
Ya nos fuimos a bailar también nosotros.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo toque de la banda del cómic.
The señorita's dancing and I'm swinging.